La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara.
¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Ya estamos aquí nuevamente, aquí en La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Les cedo en este micrófono a Gustavo López, a nombre de todo el equipo que hace posible La Luciérnaga. Muchas gracias a Eder Lepe, a César Hernández, a Andrea Mateos y a José Luis Vázquez en los controles. Muchas gracias por su apoyo para la realización de este programa. El día de hoy estamos cerca, ya muy cerca, de celebrar el Día Internacional de la Mujer. Sí, efectivamente, muy cerca de celebrar estas luchas que las mujeres han emprendido a través de la historia para obtener un espacio, muchas veces para recuperar el espacio social que en muchos espacios, en muchos momentos históricos y sociedades les ha sido negado por razones de género, por la única y exclusiva razón de ser mujeres, se les ha negado, se les había negado en muchos espacios la posibilidad de votar, la posibilidad de ejercer una acción directiva, la posibilidad de estudiarse, la posibilidad de prepararse, y esto ligado con aquellas ideas antiguas de la maternidad, aquellas antiguas ideas en donde la mujer estaba destinada, predestinada únicamente a la reproducción del género humano, a la generación de la especie, de tal manera de que bajo estos preceptos, bajo estos conceptos antiguos, desde luego, la mujer había sido desplazada de los espacios en donde también podía manifestar potencialidad, en donde también podía manifestar capacidad, habilidades, destrezas, liderazgo y un sinfín de cualidades y posibilidades que durante mucho tiempo le fueron negadas. No sabemos cuántos talentos se perdieron de mujeres, cuántas capacidades dejamos de ver, dejamos de registrar en la historia, que pudieron haber sido baluartes importantísimos para dar un giro en la historia. No obstante, una gran cantidad de mujeres, aún en contra de las circunstancias y en contra de la adversidad que les circundaba por motivos siempre ideológicos, se sobrepusieron a estos límites, se sobrepusieron a estas barreras y de alguna manera generaron en su quehacer cada una y cada cual el talento y las aportaciones que a nivel social y a nivel de humanidad aportaron. Recordemos, por ejemplo, a Marie Curie, recordemos Sor Juana Inés de la Cruz, recordemos a una gran cantidad de mujeres que puedo mencionar en la historia que se abrieron paso a pesar de las circunstancias. No quiero dejar de mencionar en esta ocasión a Hipatia de Alejandría. Usted recuerda, querido radioescucha, Hipatia, aquella mujer filósofa, matemática, astrónoma de la Biblioteca de Alejandría, que precisamente impartía clases y hacía generación del conocimiento allá en aquella legendaria biblioteca, aportando las ideas, no solamente en cuanto a la geometría, no solamente en cuanto a la astronomía, no solamente en cuanto a las matemáticas, sino también las ideas sociales que enarbolaba Hipatia de Alejandría, buscando la igualdad entre los seres humanos, entre las personas. Recuérdese usted que en aquel tiempo el cristianismo, una religión apenas naciente, se encontraba en franca confrontación con lo que ellos llamaban el paganismo, las ideas religiosas que privaban en Egipto en aquel tiempo, precisamente ahí en Alejandría. Recordemos esos encuentros, esos dimes y diretes entre los cristianos nacientes y entre los conservadores. No me refiero a los de López Obrador, me refiero a los conservadores de la religión aquella de Artemisa, de la religión aquella en donde todavía privaba la veneración de los antiguos dioses griegos y egipcios. Bueno, pues Hipatia de Alejandría en este contexto muestra un talante enorme, muestra una capacidad y un tesón inquebrantables, de tal manera que, siéndole prohibida a las mujeres la enseñanza, la investigación, el aprendizaje, la docencia, aún así se superpuso en ese espacio tan particular, en ese espacio tan legendario, en donde privaban y dominaba, desde luego, el género masculino. En cuanto a investigadores, en cuanto a filósofos, en cuanto a matemáticos, en cuanto a astrónomos, en cuanto a este cúmulo de generadores del conocimiento, se reunían, se daban cita allí, en ese espacio casi ritual, en ese espacio del saber y del conocimiento, en la biblioteca de Alejandría. Y bueno, pues Hipatia es un ejemplo de tesón, de voluntad, en donde persiste la idea de reflexionar, la idea de explicar, de explicarse y de explicar a los demás los fenómenos de la naturaleza y la interpretación matemática de aquellos fenómenos. De esta manera, Hipatia finalmente es señalada, es acusada precisamente por esta religión naciente, por el cristianismo, de ser pues una pagana, una adoradora de los dioses antiguos. Es señalada también de bruja, es señalada por ser mujer y por en su condición de mujer estar haciendo conocimiento y sobre todo ir en contra de los designios de Dios, decían ellos. Ir en contra de los designios de Dios cuando Hipatia trataba de explicar el fenómeno de la gravedad, por ejemplo, el fenómeno de las curvas elípticas, por ejemplo. Es señalada, es acusada, y en un momento dramático de Alejandría, de la legendaria biblioteca, pues son derribadas las puertas de la biblioteca y entra precisamente una turba de estos nuevos creyentes del cristianismo, precisamente a quemar la biblioteca, a darle fin a esa gran cantidad de conocimientos, a esa gran cantidad de papiros y de libros, debido a las confrontaciones que se ven generado por preceptos esencialmente religiosos y, desde luego, el poder detrás de estos preceptos religiosos. Bueno, pues es así como entran y capturan, toman a Hipatia de Alejandría, la desnudan, y después de desnudarla le dan muerte, y no de una manera muy, muy digna, puesto que Hipatia es desmembrada, es descuartizada, precisamente por esta turba, y es así como termina la historia de Hipatia de Alejandría. Sin embargo, es una mujer ejemplo, es una mujer de alguna manera heroica en el área del saber, del conocimiento, y de la persistencia de hacer sentir y de hacer saber de que las mujeres tienen mucho que decir y mucho que aportar en una sociedad como la nuestra, en una sociedad como aquella, como la antigua, en Egipto, en la biblioteca precisamente de Alejandría. Y tantas mujeres como Alejandría han dado muestras de que efectivamente hay mucho talante, hay mucha capacidad, hay mucho que decir y mucho que recordar. Desde luego, hay muchos espacios que abrirles a este género, a las mujeres precisamente, porque tienen mucho, mucho que dar. ¿Qué les parece que vamos a escuchar una canción precisamente que hace alusión a una mujer sencilla, pero tenaz? Vamos a escuchar María Landó. José Luis, por favor.
Prohíbe la soledad y la noche levanta su copa larga, su larga copa larga, luna temprana por sobre el mar. Pero para María no hay madrugada, pero para María no hay mediodía, pero para María ninguna luna alza su copa roja sobre las aguas. María no tiene tiempo de alzar los ojos, María, de alzar los ojos,
María Landó,
rotos de sueño, María, rotos de sueño,
María Landó,
de andar sufriendo, María, de andar sufriendo,
María Landó,
solo trabaja, María, solo trabaja, solo trabaja,
solo trabaja,
María, solo trabaja, y su trabajo es ajeno.
Esto fue María Landó con María Vaca. Y sí, efectivamente, cuántas mujeres hay en el mundo, en la sociedad, en las diferentes sociedades a través de la historia, en donde la mujer solo trabaja, y precisamente, y su trabajo es ajeno. Un homenaje a todas aquellas mujeres que también han entregado su vida a esos días de trabajo, a esos días de campo, a esos días de fábrica, a esos días de tienda, en donde pareciera ser que su única actividad, que su único propósito en la vida es despertar muy temprano, salir a trabajar, ganarse algunos pesos que difícilmente alcanzan para sobrevivir, y dedican gran parte de su vida, gran parte de su tiempo precisamente a esta actividad laboral. En donde después de esta actividad poco tiempo les queda, muy poco tiempo les queda para ellas mismas, para el hogar, para soñar, para desear, para buscar. Estas mujeres que consumen su vida y su tiempo en una actividad que, como dice María Vaca en esta canción, haciendo alusión a María Landó, pues sí, solo trabaja y su trabajo es ajeno. También un homenaje a ellas y un recuerdo a ellas, porque como decía hace un momento, una gran cantidad de talentos se han perdido, una gran cantidad de capacidades han sido no descubiertas, no identificadas, no han florecido, precisamente porque estas condiciones de trabajo, estas condiciones de hogar, estas condiciones de presión social, de presión económica, no han permitido que esta semilla florezca y que se logre precisamente el desarrollo, crecimiento, desarrollo y expresión de todas estas capacidades y esos talentos. Así como hablamos de mujeres que han hecho camino en la historia, no hay que dejar de mencionar y de sentir que efectivamente también una gran cantidad de mujeres que no alcanzaron a florecer o que florecieron y que no conocimos, dejaron una huella importante y abrieron un camino, abrieron el surco precisamente para que las condiciones para las mujeres fueran mejores, mejores en muchas circunstancias y en muchas otras situaciones. Amigos, ¿quién no recuerda aquella novela de Luisa May Alcott? ¿Recuerda usted? Mujercitas. Esta novela que aparentemente está dedicada exclusivamente para las señoritas y que es muy recomendada en las escuelas de educación básica y media superior para las jovencitas. Esta novela, Mujercitas, escrita por allá en el año de 1868, pues narra precisamente la presencia de cuatro mujercitas, de cuatro hermanas, que ante la ausencia del padre, porque este parte a la guerra y por allá es finado, desaparecido, el padre no regresa, se manifiesta la personalidad de estas cuatro jovencitas que de alguna manera expresan independencia. Esa independencia y esa capacidad de ser, de plasmar ideas, de plasmar la personalidad en sus diferentes áreas, cada cual con sus inquietudes y cada cual con sus deseos. Hay que recordar que para aquella época, precisamente cerca del año 1868, el gran propósito de las mujeres era casarse, y bueno, no precisamente por amor, no precisamente por haber encontrado el hombre que deseaban. Muchas veces esos matrimonios eran a conveniencia, en búsqueda precisamente de incrementar el patrimonio, la riqueza familiar, de tal manera que se buscaba pues a un buen partido, y un buen partido era aquel que podía ofrecer las condiciones económicas para una vida próspera, entrecomillado. Porque esa vida próspera no representaba precisamente el desarrollo, la autorrealización de las mujeres. Esta vida próspera estaba predestinada precisamente para que las mujeres se dedicaran precisamente al hogar, a los hijos y a procrear y a educar a los hijos. Sin otra tarea más que la reproducción de los hijos, de la reproducción de la especie, de la línea sanguínea del padre, como suele decirse, era precisamente como se arreglaron los matrimonios, y una de ellas, precisamente una de estas cuatro jovencitas de la novela Mujercitas, opta por ese camino. Precisamente, tal vez la autora lo hace para hacer notar ese derrotero, ese futuro que les esperaba a la mayor parte de las mujeres, que precisamente lo que buscaban era un matrimonio de conveniencia. A diferencia de otras de las protagonistas que sí se busca el matrimonio, pero busqué el matrimonio de una manera más independiente, más igualitaria. Nos referimos a Jo, a Jo. Jo es esta jovencita de la novela Mujercitas, que sí se casa con un profesor que es además escritor y que le ayuda para que esta mujer cristalice sus sueños también como escritora. Me estoy refiriendo al personaje, a la novela, porque coincide con ese propósito precisamente de la autora Luisa May Alcott, quien de alguna manera se empecinó en ser una escritora de su tiempo. Hay que decir que Luisa May Alcott, pues escribía cuentos infantiles, escribía cuentos para niños, en donde trataba siempre pues de pintar alguna moraleja, de alguna enseñanza precisamente para las generaciones de aquel tiempo. Pero siendo su padre un pastor, quería escribir y publicar algo de sus preceptos filosóficos, y el editor de este señor condiciona la publicación de esta obra filosófica del padre de Luisa May Alcott, lo condiciona para que publique esta obra siempre que Luisa May decida escribir esta novela Mujercitas. Una novela que se escribe en partes y que es publicada a manera de lo que ahora conocemos una serie. Y bueno, es así como el talento de Luisa May Alcott despega precisamente con esta novela. Ella misma declara más adelante de que realmente esta es la gallina de los huevos de oro. Este es el huevo de oro del patito feo, dice ella, porque ya había escrito antes, pero es esta novela la que la catapulta hacia el conocimiento, hacia los grandes de la literatura. Y bueno, este personaje de Yo, en la novela Mujercitas, coincide precisamente con la búsqueda de la autora. De ninguna manera es una autobiografía, pero hay muchos puntos de coincidencia. Uno de ellos es de que pues este personaje de Mujercitas, Yo, decide casarse de manera diferente, no por conveniencia, sino buscando esa paridad, esa igualdad en la pareja, en donde ambos tienen una actividad productiva. Deciden ya de casados poner una escuela y otra, en donde el propósito era llevar ese mensaje de libertad y de independencia para todas las nuevas generaciones. Es así que en aquel tiempo es una mujer bastante independiente, bastante propositiva, bastante igualitaria, diríamos en términos actuales, bastante paritaria, de tal manera de que la igualdad en ese matrimonio no es afín con los matrimonios que por conveniencia se desarrollaban y en donde la mujer estaba predestinada exclusivamente a la reproducción, al cuidado de los hijos y la educación de los hijos, desde luego a la alimentación. Pues este es un ejemplo muy interesante también de otra mujer que hizo huella. Si ya hablamos de Hipatia, estamos hablando del año 300 después de Cristo aproximadamente. Bueno, pues ahora estamos hablando de una mujer en las letras y estamos hablando de Luisa May Alcott, autora de Mujercitas. Una historia sumamente interesante, me estoy refiriendo a la de la autora. Le recomiendo que la busque, que lea un poquito sobre esta mujer, porque esta mujer se revela a su condición social, a su condición a la que estaba predestinada precisamente, y decide no casarse. Ella decide no casarse y ella decide dedicarse a las letras, decide dedicarse a escribir, además de participar en algunos movimientos de corte feminista en donde se buscaba en aquel tiempo la posibilidad de que la mujer pudiera votar, que se expresara a través del voto. Pero asómbrese usted, no precisamente esas manifestaciones eran para votar por el presidente de la República. Hay que recordar que en ese tiempo se está dando la guerra de secesión. Entonces la autora, Luisa May Alcott, participa como voluntaria enfermera en uno de los frentes en este momento de la guerra de secesión allá en los Estados Unidos. Y después de haber participado como enfermera, participa en movimientos sociales feministas pujando por la libertad del voto, para que la mujer pudiera votar. Y bueno, pues precisamente el primer lugar en donde tenía que votar era que la mujer votara en las organizaciones educativas. En las organizaciones donde eran educados los jóvenes, los hijos, pues ahí no tenían voto las mujeres. Y entonces ahí es donde ella empieza su lucha precisamente para manifestar el deseo, la voluntad y la libre determinación de las mujeres a través del voto. Pues esta es la historia de Luisa May Alcott, autora de la novela Mujercitas, escrita por allá en 1868, y que es todavía una obra recomendable, es todavía una obra bastante interesante, que habría que leer no solamente para las mujeres y las jóvenes adolescentes. Mucho tenemos que aprender también los hombres con respecto a esta obra literaria, porque son condiciones que en muchos lugares ya hemos superado, pero en otros todavía no. ¿Qué les parece si intentamos ir a una canción? Y esta nos vamos con León Chávez Teixeiro, con esta canción, Mujer Mariposa.
Mujer mariposa, regálame un hijo y dame un sonido de música nueva que nunca ha nacido. Un árbol con fruto que, como una hormiga, trabajas mitigas, calmando mi vida, como una gaviota que mojan las olas, las flores te brotan, la ropa tendida, el viento en tu oído, mi vientre en tu vientre. Veo la noche que cae como un duelo. Estoy aturdido, estoy en el suelo. Mujer compañera, te quiero en los vientos que suenen tu pelo, como en los charcos que brotan de sapos. Las nubes se cierran.
Bueno, pues es una canción de León Chávez Teixeiro, Mujer Mariposa, haciendo alusión precisamente a ese momento bello, precioso, pero no único, de la procreación, del deseo de tener un hijo con aquella mujer que se desea, que se quiere, que se ama, con aquella incondicionalidad con la que nos proponemos encontrarnos con un ser amado. Hemos comentado pues que por allá en 1868 era el propósito del matrimonio, la reproducción, que de manera musical expresa León Chávez Teixeiro en esta canción, pues muy actual. Esta canción debe de ser de los años 90, aproximadamente 1990, en donde León Chávez compone esta canción de Mujer Mariposa. Bueno, pues efectivamente en esta dinámica social en donde muchas mujeres han sido de alguna manera orilladas al trabajo exclusivamente de la reproducción, al trabajo exclusivamente del hogar, al trabajo exclusivamente del cuidado de los hijos y a veces de la educación, pues las condiciones económicas y sociales van obligando a algunos cambios. Las condiciones particularmente económicas van obligando para que la mujer se incorpore al mercado laboral, se incorpore a la dinámica productiva, y no es precisamente en los mejores espacios, no es en los espacios de dirección, de liderazgo, los espacios propositivos o en donde se manifiesta la creatividad. Esta incorporación a la productividad y al trabajo es precisamente en aquellos espacios en donde solamente hay que proceder de una manera única y exclusiva colocando una pieza, haciendo la limpieza, atendiendo a un cliente, en fin, en donde la potencialidad de autorrealización de la mujer se encuentra limitada. Pues estamos platicando ya en el marco del Día Internacional de la Mujer, que se celebra el próximo martes 8 de marzo, sobre la mujer y su papel en la sociedad. Vamos a hacer un corte de estación y regresamos. Estamos aquí en la Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara.
La Luciérnaga, sigue la bioluminiscencia. En un momento regresamos. La Luciérnaga, sigue las bioluminiscencias.
Continuamos aquí en la Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara, reflexionando sobre lo que ha sido el papel y desempeño histórico de las mujeres en la sociedad, y estamos recordando a esa enorme cantidad de mujeres cuyos talentos abrieron y dieron luz a la sociedad en diferentes áreas de la historia, en diferentes facetas de la actividad humana, pero también estamos haciendo un recuento y un homenaje de toda esa gran cantidad de talentos que no alcanzaron a florecer y que están incluso en ese momento a punto de no florecer, precisamente por la falta de oportunidades, por las limitaciones que todavía se encuentran en algunos espacios y en algunas sociedades con respecto a este concepto de mujer en su acepción de género, en donde solamente por ser mujer se le niegan la apertura y los espacios de algunos lugares. Y esta lucha que han emprendido las mujeres precisamente para arribar a esos espacios, para hacerse presente en esos espacios, y no solo demostrarle al mundo ni a sí mismas, sino en la misma naturaleza humana, que la capacidad de las mujeres está precisamente al nivel de cualquier caballero, al nivel de cualquier hombre. Dentro de las actividades, llámense actividades de corte político, actividades de corte social, científico, deportivo, artístico, artesanal, una gran cantidad de mujeres que siguen abriendo brecha precisamente para lograr ese espacio de igualdad de expresión, ya que las condiciones económicas y sociales obligaron a las mujeres a incorporarse al mundo laboral, al mundo productivo, pues bueno, pues que esta oportunidad no sea solamente de explotación, sino que sea también un espacio de dignificación de la mujer, en donde tenga la oportunidad de expresar y manifestar todas y cada una de sus capacidades y potencialidades para aportarle a la sociedad, para aportarle a la vida, para aportarle a la evolución y revolución precisamente de nuestras sociedades, que mucha falta nos hace, mucha falta nos hace. Es tiempo ya de abrir los espacios, de ser realmente igualitarios, de ser realmente sensibles y con apertura para que las mujeres se expresen. En la literatura con mucha frecuencia, en la música con mucha frecuencia, se habla del amor hacia las mujeres, de la pasión y el cariño que el hombre siente por la mujer. Hay que recordar que el amor que siente por las mujeres debe ser un amor sentido precisamente en tres tiempos, según una canción y un poema que escribió su servidor hace bastantes años, en donde decimos que el amor tendría que ser expresado en términos de el presente, el pasado y el futuro. Amar a una persona, amar a una mujer en este caso, se trata de quererla precisamente por lo que es en este momento, por lo que es y lo que es en este momento, pero también aceptarla con todo su pasado, aceptarla con todo aquello que es su historia, que es su trayectoria personal, familiar y social. Y también, ¿por qué no? Amarla precisamente en el futuro, en sus sueños, en sus deseos, en sus anhelos, en sus búsquedas. Es así que bajo este concepto de amar a una mujer en tres tiempos, en el pasado, en el presente y en el futuro, amarla íntegramente, sin condición alguna, precisamente porque se entiende y se ama ese pasado, se entiende y se ama ese presente y también se entiende y se ama y se lucha por ese futuro, escribimos este poema que está escrito en lengua náhuatl y después lo hicimos canción. Este se titula Nayeli y esta palabra Nayeli es una palabra realmente zapoteca. La palabra Nayeli, que es zapoteca, significa te amo, pero al ser un nombre muy frecuente en las mujeres, decidí tomarlo como emblemático, como un elemento para escribir precisamente y describir este proceso. Y quiero compartírselos en este micrófono, diciendo primero la parte en náhuatl y después su traducción al español. Y si usted me lo permite, el texto dice así. Siguanton, Nayeli, Nayeli Cayolotzin, Motikpia Suchime Jiguanton Atito Magpa, Motikpia Upcachitla Soxin Manin Masual, O Nayeli Guanton, Nayeli Siguatl, Kinmostla, Okachi, Yolotzin, Cajashka Empatlanik y Catehuatzin, O Nayeli Nayeli, Shineshka Kimotla Soxin, Monichi Pawak Iguan Sopelik Kamatli, O Nayeli Guanton, Nayeli Siguatl, Kinmostla, Okachi. Niña, te amo. Te amo con el corazón. Tú tienes las flores y el sol en las manos de hoy. Tú tienes mucho más amor que la gente común. Te amé siendo niña, te amo hoy, mujer, y mañana te amaré mucho más. Corazón, estás hoy volando tan solo por ti. Te amé, te amo. Escúchame ahora, mi amor. Tú eres pureza y dulzura que tiene tu boca. Te amé siendo niña, te amo hoy, mujer, y mañana te amaré mucho más. O Nayeli Guantón, Nayeli Siguatl, Kinmostla, Okachi. Pues esta es la forma de expresar precisamente, una forma de amar a las mujeres, una forma de verlas de una manera diferente. Es una manera de decirles te quiero, en donde acepto, reconozco, acepto y entiendo tu pasado, entiendo y amo tu presente y desde luego tu futuro, tu autorrealización, tu búsqueda, tu sueño. Cuenta conmigo para lograr este sueño, cuenta conmigo para alcanzar esa meta, ese deseo. Sí, así como la autora de Mujercitas, así como yo, vamos juntos a lograr ese sueño y ese espacio digno para todas las mujeres y digno para que no se pierdan más talentos y más capacidades, para que tengamos una sociedad paritaria de igualdad de condiciones, de oportunidades y de posibilidades. ¿Quién no recuerda a las mujeres en la antigua Grecia? Mucho que decir, cuando pensamos en Grecia pensamos en una sociedad casi ideal y nos olvidamos de algunos pormenores que se daban en aquella sociedad. Y bueno, sería pertinente platicar un poquito sobre la mujer en Grecia, situarnos aproximadamente en el siglo V antes de Cristo, para poder hacer un análisis de qué pasaba con las mujeres allá en la Grecia antigua, en Atenas, y cómo era la condición de las mujeres allá en el otro espacio de Grecia, en Esparta. ¿Qué les parece si antes de abordar este tema de las mujeres, nos vamos con Amparo Ochoa y vamos a recordar esta canción de Amparo Ochoa, Mujer?
Que cuando callas, te ves mucho.
no quieras ser incubadora. Dirán, no sirven estas mujeres de ahora. Mujer, semilla, fruto, flor, camino. Pensar
Mañana es tarde y el tiempo apremia, dice Amparo Ochoa en esta canción de Mujer. Y bueno, pues precisamente ya nos alcanzó el mañana. Ya estamos aquí en esas nuevas condiciones en donde se exige, se reclama y se lucha precisamente por ese espacio para las mujeres, en donde estamos con toda la disposición, toda la apertura para recibir el talento y la capacidad de todas aquellas mujeres que tienen el deseo y la voluntad de expresarse, de formar parte activa y dinámica en una sociedad que también ya reclama su presencia y reclama su actividad, su entrega, su espacio, al igual que se está dando con el género masculino. El tiempo nos ha alcanzado, el mañana nos alcanzó. Vamos a hablar un poquito de la mujer que pasaba en Grecia cinco siglos antes de Cristo. Pues, querido radioescucha, sería bueno recordar que en Grecia, en el siglo V antes de Cristo precisamente, había dos condiciones muy diferentes entre las mujeres griegas de Atenas y las mujeres espartanas. Por una parte, las mujeres en Atenas pues tenían ese papel que ahora conocemos, eran parte del quehacer doméstico, eran quienes se encargaban de la comida, se encargaban de los hijos, incluso de la educación de los hijos y particularmente de las mujeres, porque los hijos en aquel tiempo, más o menos, sí podían ir a un centro educativo, a una institución a recibir educación, no así las mujeres, que tenían que ser educadas por las madres precisamente ahí en el lugar y en el rol precisamente femenino. Es importante decir que las mujeres en aquel tiempo, en Grecia, se encontraban bajo la tutela masculina. Una mujer siempre estaba tutelada y dirigida precisamente por el padre de esta mujer que nació en el seno de una familia, precisamente, y que cuando esta mujer llegaba precisamente al momento de las nupcias, al momento del matrimonio, pues ahora la tutela la asumía el esposo, el marido, de tal manera que era tal el papel de las mujeres en Grecia, de que si nosotros pensamos que era una sociedad democrática, donde nació la filosofía, donde nació la política, donde nacieron precisamente esos preceptos que sustentan mucho nuestras sociedades contemporáneas, bueno, pues en la praxis también se daba este fenómeno de limitación de las posibilidades y potencialidades de las mujeres. En Esparta era ligeramente diferente. En Esparta se trataba precisamente de que la mujer podía participar en actividades de entrenamiento físico, pero asómbrese usted recordará que los espartanos eran un pueblo esencialmente militarista, un pueblo esencialmente dedicado a la guerra y a la conquista y a la defensa de sus territorios, de ahí el término entrenamiento espartano y todas estas cosas que ahora conocemos. Pues las mujeres también participaban de ese entrenamiento físico, de esa preparación física, pero curiosamente lo hacían precisamente para encontrarse en mejores condiciones para la reproducción de la sociedad espartana, o sea, para tener hijos fuertes y robustos, para que la mujer garantizara una generación de ciudadanos espartanos con mucha capacidad para lo que ellos se dedicaban, para lo que ellos hacían. Entonces era una situación pues muy parecida, aunque se le permitía participar en las actividades gimnásticas y de preparación, pues bueno, finalmente el objetivo final de esta participación era nuevamente la reproducción y el cuidado de los niños. De tal manera de que pues la mujer tutelada por una parte en Grecia y por los padres y luego por los maridos, pues no dejaba de ser un asunto muy similar a lo que acontecía hace tiempo y sigue aconteciendo en algunos espacios, que seguros estamos van a cambiar con el tiempo. Hay que señalar un punto importante, hay que hablar de las hetairas. Las hetairas eran las mujeres más libres, pero ¿sabe usted quiénes eran las hetairas? Bueno, pues las hetairas, aunque el papel tradicional de la mujer era de la madre o de esposa, existían excepciones. Era el caso de las hetairas, prostitutas de lujo que acompañaban a los hombres en los banquetes, amenizándolos con danza, música y conversación. Su condición les permitía acceder al ámbito masculino y también a la educación, mucho ojo. La hetaira más famosa fue Aspasia de Mileto, cuyo nombre ha conseguido traspasar las fronteras y las barreras del olvido. Aspasia, compañera de Pericles, fue una figura clave en la Atenas de su época. Famosa por su belleza e inteligencia, se codeó con algunos de los personajes más importantes de su momento, como Sócrates o Fidias. Los ataques que recibió por parte de sus contemporáneos fueron formas indirectas de desprestigiar políticamente a Pericles. ¿Sabía usted esto? ¿Se imaginaba usted que una hetaira, una prostituta de los hombres de intelectuales de aquel tiempo, tenía más posibilidades de educación y más posibilidades de formación que una mujer dedicada al hogar? Bueno, en este contexto también de la Grecia antigua, tenemos el ejemplo de Penélope, el primer ejemplo de rebeldía precisamente, el primer ejemplo de no resignarse a los designios de casarse. Hay que recordar que Penélope es la esposa que aguarda. En una cerámica vemos que Penélope junto a un telar con Telémaco, Telémaco es hijo de Penélope, es hijo suyo y de Ulises, y Penélope prometió casarse con uno de sus pretendientes cuando acabase el sudario pues que estaba tejiendo, precisamente porque Ulises había partido y todo el mundo lo daba por muerto, pero ella guardaba la esperanza de que Ulises no hubiera muerto. En ese sentido, Penélope por los días hacía el tejido, armaba el tejido de ese telar, esperando terminar ese sudario para poder cumplir la promesa y casarse con uno de sus pretendientes, pero rebelde a esta situación, a esta posición, a este designio, Penélope por la noche destejía lo que había tejido durante el día. Era entonces el deseo rebelde, era la rebeldía de no cumplir el designio de casarse simplemente porque su esposo Ulises no había regresado. Todo el mundo lo daba por muerto, ella guardaba la esperanza de que Ulises no estuviera muerto, que iba a regresar, y por ello Penélope tejía por el día y destejía por la noche este sudario, precisamente para evitar ese matrimonio. Punto de aparte merecen las mujeres de Gortina. ¿Sabe usted quiénes son esas mujeres de Gortina ahí en la antigua Grecia? Bueno, pues además de Esparta, había otras ciudades donde las costumbres que tañían a las mujeres eran más laxas que Atenas. Según el código de la ciudad de Gortina, en la isla de Creta, las mujeres podían heredar, controlar y gestionar sus propiedades. Nótese cómo aquí ya no está la tutela masculina, ya no está la tutela del papá o no está la tutela del esposo. Las mujeres de Gortina podían controlar y gestionar sus propiedades, y con ello se reconocía el valor del trabajo femenino como generador de riqueza. Además de administrar sus propios bienes, las mujeres podían controlar las posesiones de sus hijos, en caso de que el padre o el marido hubieran infringido las leyes que las regulaban. En Gortina también se ha conservado la legislación sobre el matrimonio, el divorcio y la posesión de bienes que afectaban a siervas y esclavas. Bueno, pues este es un ejemplo de cómo era tan diverso y tan disímil la función, la acción de la vida de las mujeres allá en la antigua Grecia. Estamos hablando 5 siglos antes de Cristo, en donde ya alcanzamos a ver la rebeldía de Penélope, la rebeldía para no cumplir con el destino del matrimonio, tejiendo y destejiendo aquel sudario. También podemos encontrar estas mujeres de Gortina, que tenían muchas más posibilidades, sobre todo de administrar su patrimonio, y donde tenían la posibilidad del divorcio, cosa que no existía en los otros espacios. Tenemos también el caso de las mujeres de Bácor, que participaban precisamente en las celebraciones báquicas, que eran las celebraciones de Dioniso, el actual, lo que ahora conocemos como Baco, y esas mujeres etairas, que tenían la posibilidad de educarse y de compartir el mundo intelectual de hombres y de los grandes intelectuales de la época. Curiosamente, las prostitutas elegantes que acompañaban a estos personajes allá en los espacios de discusión, de debate y de generación del conocimiento. Amigos, pues hicimos un breve recuento a manera de celebración del Día Internacional de la Mujer, que el próximo día 8 de marzo se celebra, y que seguros estamos, va a haber una actividad importante aquí en la ciudad de Guadalajara, haciendo manifestaciones por parte de las mujeres que han luchado, que han esforzado por adquirir y encontrar la paridad y la oportunidad, las oportunidades justas, las condiciones apropiadas, con el piso parejo, precisamente para que los límites sean eliminados y podamos tener una sociedad siempre más igualitaria, con una participación mayor y más intensa de las mujeres. Que no se pierdan más talentos femeninos, que no se pierdan más capacidades. Abrimos el espacio, seamos congruentes con este discurso y abramos las posibilidades para que hombres y mujeres sigamos construyendo esa sociedad. Nos despedimos de este programa. Vamos a despedirnos con la canción muy importante, muy sensible, de Víctor Jara, de aquel tiempo, y esta es Te Recuerdo, Amanda. Muchas gracias, nos escuchamos hasta la próxima. Esto es La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Pásela muy bien.
Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él. Son 5 minutos, la vida es eterna en 5 minutos. Suena la sirena de vuelta al trabajo, y tú caminando lo iluminas todo, los 5 minutos te hacen florecer. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él, que partió a la sierra, que nunca hizo daño, que partió a la sierra, y en 5 minutos quedó.
La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara.